Saludos, mi gente, y bienvenidos a otra entrega de su One Talk Podcast. Y conmigo, como siempre, mi queridísima amiga Nicole Jaime. Nicole, tú tienes sorpresa con nosotros hoy.
Hello, Alberto. Buenas a todos. De verdad, qué emoción. ¿Cómo estás, Alberto?
Yo estoy excelentemente bien, extrañando a Enrique, pero todo bien.
Qué chévere, qué chévere. Bueno, pues déjame presentar al invitado, ¿verdad? De una vez.
Claro, vamos arriba.
¿Tiene miedo? Bueno, mi gente, señores, hay gente que nos dicen sí de segunda vez y yo creo que eso deja mucho que decir. Estamos muy contentos de tener a una persona, bueno, maravillosa. Él es coach, entrenador de transformación, es un ser de luz, así es que me gusta presentarlo a él. Y bueno, un amigo ya de nosotros personal, así que ayúdenos a recibir de verdad con muchísimo cariño a este podcast, a nuestro querido amigo Ismael Cala. Bienvenido, Ismael.
Oyes, bienvenido.
Gracias, Alberto, Nicole, Alberto, Enrique, que te extrañamos en este episodio, y a todos los que nos ven y escuchan, gracias. Yo feliz de estar por segunda vez acá.
Qué bueno, y nos alegra tenerte ahora con video para que te vean la cara en nuestra nueva edición de video. Pues nada, yo creo que debemos empezar. Tú sabes que estamos dentro de la temporada del manejo de las emociones, cómo las emociones afectan o impulsan el performance, la actuación de una persona, y sobre todo en su parte empresarial, de emprendimiento. Y yo quiero que Nicole comience con el tema porque ella es muy buena para eso. Ella fue la que cogió, de hecho, el tema de esta temporada. Vamos, ella se pone así, bueno, en el way tuyo, Ismael. Por eso que ustedes conectan tanto, porque ella se pone así, espiritual, güey.
Claro. A mí me encanta el way de Ismael. Bueno, vamos a empezar, Ismael, ¿qué te parece? Definiendo qué es inteligencia emocional y por qué para cualquier persona tener éxito en las relaciones personales, y en sus negocios, en cualquier área en su vida, es importante manejar ese tema.
Yo creo que una definición práctica que podamos entender todos es la inteligencia emocional es la conciencia de hacernos 100% responsables nosotros de la autogestión de nuestra vida emocional, sentimental, de lo que sentimos. Entonces, a diferencia de la inteligencia racional, que es la que mayor énfasis tuvo en la educación que recibimos a nivel institucionalizada, las emociones son energía en movimiento. Y nosotros creemos ser seres racionales, pero nos damos cuenta que en realidad somos seres emocionales. Quizás algunas culturas tratan de reprimir más que otras las emociones. Por ejemplo, sabemos que los británicos cuestionan un poquito a los americanos porque dicen que los americanos son más dramáticos que ellos como británicos, que son más estoicos, ¿verdad? Más comedidos a la hora de expresar emociones. Pero la naturaleza del ser humano es que exprese emociones. Ahora, el tema está en que si nosotros no fuimos educados, no nos enseñaron a entender la energía que mueve dentro una emoción, la rabia mueve una energía, la culpa mueve otra energía, la vergüenza, la envidia, el asco, el amor, la gratitud. Si nosotros no sabemos qué hacer con esa energía que mueven las emociones y a cuáles dejar ir como un río que fluye y a cuáles permitir que se proporcionen y multipliquen porque nos hacen bien, ahí no hay inteligencia emocional y ahí entonces somos analfabetos emocionales.
¡Wow! Eso está fuera de serie. Y me gusta, como tú dices, que es energía en movimiento. Porque quizás lo más importante de las emociones es la subida o la bajada de energía que nos dan y cómo atraen a personas y situaciones que están en ese mismo nivel de energía, alto o bajo. ¿Ves? Cuando tú piensas en personas, ¿cuál tú sientes que sería el primer paso para una persona empezar a entender el proceso de hacerse consciente de sus emociones?
Yo diría que el primer paso es entender que somos seres más energéticos que intelectuales. Mm. Es cuando la persona cambia el paradigma de pensar que su intelecto es la inteligencia suprema dentro de ese ser que somos, y entiende que no es su intelecto, que su intelecto debería estar al servicio de la energía que uno autogestiona, la vida cambia. Si yo trabajo mi energía, mi intelecto se va a convertir en un siervo obediente a la energía intencionada y enfocada que yo estoy cultivando. Sucede que hay muchas personas que no trabajan su energía es un disparate porque es reactiva. ¿Ves? Si el intelecto se enferma, si el intelecto se enfrasca de una manera testaruda en algo, empieza a contraerse su energía y el intelecto entonces te lleva a tener ataques de pánico, ansiedad, sentirte un fracasado porque empiezan los pensamientos. Y claro, tu energía se convierte justamente en algo que reproduce lo que tu intelecto está pensando. Si lo hacemos al revés, fíjate qué interesante. Si yo dejo que mi intelecto sea el sirviente y no el amo, cuando yo en las mañanas diseño mi energía, aunque mi realidad aparentemente no esté favorable a mí hoy, pero yo cambio mi energía, por lo tanto, mi intelecto se siente obligado a ayudarme a escoger mejores pensamientos que los que involuntariamente están llegando a mí. Es un proceso que lleva tiempo. Yo le digo a las personas, esto no es te tomas una píldora y mañana eres inteligente si has sido analfabeto emocional por décadas en tu vida. Pero lo valioso es que cuando lo intentas, vas viendo el progreso todos los días para mejor.
Eso está fuera de serie.
Sí, 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 buenísimo. Y eso me conecta con algo. Yo me acuerdo que yo hace varios años ya tenía mecha corta, o sea, lo que se llama es que, ¿verdad?, hay algunas situaciones o personas me generaban como esa ansiedad que tú decías, esa falta de control y explotar. ¿Qué consecuencia tuve en una persona que explota en el momento, arrepintiéndose luego? ¿Y qué elemento o qué valor juega el ego en esa situación?
Casi siempre el ego está involucrado porque el ego, que es ese dictador que vive en la piñata humana, que es la mente, nos compara con otros. Siempre el ego tiene mejores intenciones, porque fíjate que siempre está actuando en tu autodefensa. Pero es que hay veces que nosotros no necesitamos defendernos de nada, ¿ves? Entonces, el ego actúa desde la importancia en relación con los demás. Yo quiero el premio porque se lo dieron al otro. Yo tengo la razón, no quisiera que la tenga el otro porque entonces me siento fracasado, no me siento importante. Uno tiene que saber que el ego nos divide y nos separa. El ego es parte de esa mente fragmentada, socialmente construida que somos. Ahora, tú dices, ¿es necesario tener ego? Claro que es necesario tener ego, porque el ego hace que tú te levantes todas las mañanas y que tengas propósitos, deseos, aspiraciones. Lo único que uno tiene es que convertir al ego en copiloto. Copiloto, sentadito al lado de quien va guiando ese volante, ese timón de conducir el automóvil que es nuestra vida. ¿Y cómo se convierte el ego en copiloto? Haciéndole saber que hay un observador consciente que le está observando cada una de las decisiones que toma aparentemente en el interés de nosotros como persona. Entonces, es también un entrenamiento. El ego no es ni bueno ni malo. Simplemente uno tiene que saber si tiene un ego ruidoso o un ego un poquito más silenciado. Pero no es que sea bueno ni malo. Es necesario tener ego. Ahora, si es ruidoso, el ego te va a autodestruir. Si estás silenciado, el ego deja espacio para que ya tú no seas mecha corta. A mí me decían fosforito, así que Nicole y yo tenemos muchas cosas en común porque me decían fosforito a los 10 y pico de años. Y todavía se me sale el fosforito cuando no estoy meditado, ¿ves? Se sale el ego, el reactivo, el troglodita. Se sale incluso la respuesta que es casi como un vómito o que alguien escupe cuando está desde su cerebro más reptiliano, que es el básico, y no desde su cerebro pensante, que es la materia gris que tenemos en la corteza prefrontal.
Wow. Tú sabes que tú dijiste algo que me llama la atención. Yo me miro a mí mismo, a veces lo hablo con mi esposa. Si yo no estoy si yo no me medito, si no estoy despierto, si no estoy presente, en algunos momentos, en condiciones especiales, yo siempre me digo a mí mismo, pero hay momentos en los que yo puedo ser un animal. O sea, vuelvo a estados mentales y a respuestas o reacciones, porque esas no son respuestas, son reacciones, que de verdad yo miro y yo digo, cónchale, ya yo no estoy para eso. Y es como ese, cuando tú cortas esa comunicación, porque hay un concepto que me gustaría pasarlo por ti, que me enseñó uno de mis mentores, que me decía, nunca, nunca expreses lo primero que sientes ante una crisis, un problema o una situación, una pelea, lo que fuera, porque el ego es mucho más rápido que el espíritu. La respuesta primera siempre es el ego. Si tú puedes salir a caminar, si tú puedes respirar, Si tú puedes hacer, estás en una reunión y dices en algo que tú quisieras matar a alguien, tú te sales, te camina, lo procesa y permites, como tú dices, sentar al ego, porque ahora lo que estoy conectando con lo que tú dices, permite sentar al ego en el asiento del copiloto, para que entonces ya el observador, el verdadero dueño, que se supone que sea tu vamos a decir que tu espíritu, pueda responder a eso. Siempre, ok, porque la parte del ego es donde tú tienes que defender lo que tú entiendes que es verdad, o lo que tú entiendes que es lo justo, o lo que tú entiendes que va a ser, pero de una forma que no sea atropellante, que no sea contraproducente. Así que eso que tú estás diciendo, te lo convierto en pregunta. ¿Qué viene primero? ¿El feeling? O, vamos a ver, ¿la emoción o mi sentimiento? Porque las emociones generan sentimientos.
Así es.
Ok. ¿O los sentimientos son los que generan emociones? Esa sería la pregunta.
Puede suceder. Puede suceder que un sentimiento genere una emoción ante un evento determinado. Sin embargo, la emoción es algo efímero. La emoción empieza y termina. La emoción tiene cara. Mira qué interesante, cuando uno sabe que alguien está emocionado, es diferente a tener un sentimiento. Yo puedo tener un sentimiento y no estar emocionado. Quiere decir, yo puedo amar a alguien como sentimiento, porque el proceso de amar o de odiar, incluso, fíjate qué palabra tan fea, solo la vibración de la palabra odio y odiar ya se siente mal. Llega la mala vibra que implica el traer a nuestra pantalla mental lo que significa odiar. Entonces, tú puedes tener el sentimiento de amar algo o amar a alguien, pero no estar emocionado en este instante. ¿Ves? Ahora, si esa persona a la que amas se acerca y te sonríe y te guiña un ojo, te emocionas, claro, y sientes los síntomas físicos, la neuroquímica de la emoción. O sea, la diferencia es, la emoción es neuroquímica. El sentimiento no solo es neuroquímico, el sentimiento es muy intelectual. Yo procesé varios eventos emocionales, lo junté a un evento o a una persona y le puse una emoción que la cristalicé en el tiempo a nivel subconsciente como un sentimiento. Por lo tanto, yo puedo tener un sentimiento, pero no estar emocionado en este momento con la emoción que se le parece al sentimiento. ¿Se entiende?
Perfectamente. Y puedo concluir, para ver si estoy concluyendo correctamente, entonces, que el sentimiento viene del procesamiento que hacemos, de la historia que nos decimos del evento, de la situación, de la persona, lo cual nos pone en control de los sentimientos.
Sin claro.
Controlar lo que nos decimos.
Y te pone en control también de las emociones, porque, por ejemplo, es a veces, y esto para los emprendedores es muy importante, porque a veces dicen, bueno, es que no hay segundas oportunidades para causar una primera buena impresión. Es cierto, las primeras impresiones son muy importantes. Sin embargo, yo he aprendido y he entrenado al ego a que muchas veces alguien el día que te tocó conocerle no estaba en su mejor momento, no estaba en su mejor día, y que por compasión y justicia humana uno sí debería dar una segunda oportunidad a alguien para causar una mejor impresión. ¿Qué pasa? Que si tú te quedas con esa emoción de esta persona no me cayó bien, fue antipática, no me escuchó la idea, y te quedas solo desde tu punto de vista con tu lectura, sin ponerte en el lugar del otro, a lo mejor hay una puerta que se cerró y tú la cerraste porque hiciste una lectura totalmente unilateral de una situación que a lo mejor estaba en el otro, no estaba en un buen día, estaba teniendo temas personales y no fue el mejor momento para causar esa primera impresión. Entonces, cuando uno emprende, incluso y en el mundo de los negocios, uno tiene que convertir su inteligencia emocional en la brújula que filtra, no censurarse y no cerrar puertas automáticamente por lecturas incorrectas que hacemos en la interacción con otros seres humanos.
¡Wow! O sea, espectacular. Y bueno, conectando ahora con otra pregunta, Ismael, esta pregunta me gusta mucho porque quiero preguntarte, ¿Qué tú piensas si, por ejemplo, una persona, la inteligencia emocional de una persona viene o por la cualidad que tiene o viene por los ADN que viene de la familia anterior que nosotros tenemos? O sea, ¿de dónde viene esa influencia? Y si una persona la puede cambiar.
Yo digo que es igual que la pregunta, Nicole, de si el líder nace o se hace. Y siempre con humor digo, no he conocido ningún líder que no haya nacido.
Claro.
¿Eh? Hay que nacer. Claro, es cierto. Tú mencionas cosas que cuando uno nace ya trae consigo. Si nosotros venimos de padres que genética y epigenéticamente tienen el optimismo dentro de esa herencia, ¿verdad? Porque hay familias alegres y hay familias no tan alegres. Ahora, si uno tiene esa ventaja, obviamente ya tú traes favorabilidad a que tú sepas manejar tus emociones y a que las emociones más frecuentes en ti sean emociones positivas como la gratitud, el amor, la compasión, la bondad, la generosidad. Ahora, si no te tocó eso, la buena noticia es cuando tienes uso de razón, que comienzas a tener ya un despertar de conciencia después de la adolescencia, donde uno busca la identidad, tú puedes decidir no seguir siendo un indigente espiritual, aunque tu madre, tu padre y toda tu parentela lo sean. Porque uno toma decisiones ya cuando es un poco más adulto. Eso no pasa cuando somos niños. Lamentablemente, por eso la niñez es una etapa tan crucial en la formación de la personalidad de un ser humano. Porque cuando somos niños, no tenemos ni siquiera el cerebro totalmente formado, por lo tanto, no hay discernimiento. No hay tanta materia gris para yo hacer análisis reflexivos y críticos, sino más bien soy una esponjita que va grabando todo lo que los adultos van diciendo de mí y alrededor mío. Cuando ya tienes 18, 19 años y te acercas a los 21, que es la etapa de maduración anatómicamente hablando del cerebro, ya ahí tú sí puedes decir, wow, ya yo soy un adulto. Ya no soy un niño, ya tengo que empezar a ver cómo cultivo una relación mejor con mis emociones, porque inflamarme y ser reactivo y tener que pedir perdón frecuentemente a los demás no me hace bien. Al contrario, me quita gente importante de mi lado que no quiere lidiar con mis desafíos emocionales, porque nosotros no queremos lidiar mucho con los desafíos emocionales de gente inestable. Esa es la realidad. Tú puedes ser brillante, pero si tú eres inestable emocionalmente, ese es un hándicap para lidiar con otras personas que sean exitosas, pero que sabes que tú eres una persona problemática. Porque problemas tenemos todos. Simplemente hay dos personas que solucionan problemas, es un tipo, y personas problemáticas hay en la segunda categoría. Traumas todos hemos vivido. Personas que lo resuelven, personas traumáticas. Entonces, es ahí donde la inteligencia emocional es importante para que nosotros seamos atractivos positivamente hablando para los otros que quieran hacer negocios, que quieran estar junto a nosotros y que no vean un desafío de lidiar con nuestra inestabilidad emocional.
Eso está espectacular y me permito hacer el comentario de que esa es una de las cosas más interesantes que nuestra comunidad de One le ayuda a la gente. Cuando tú estás en un entorno donde tú encuentras que el positivismo es la línea, donde, y no iluso, espero lo mejor, pero me preparo para lo mejor, espero lo mejor, pero hago lo mejor de mí, espero lo mejor, pero doy lo mejor. ¿Ves? Yo creo que personas que vienen con esa, digamos que con esa educación, o esa genética, o la mezcla de las dos, pueden, a través del entorno, y de una reprogramación con información, lectura, escuchar informaciones como esta, yo diría que sería la vía, Ismael, ¿verdad? De ellos ir reprogramándose.
Es dedicar tiempo, como mismo uno dedica tiempo para las cosas que sí le importan, ¿verdad? Aparentemente, como por ejemplo, hacer un plan de negocios, tomar un curso de emprendimiento, tomar un curso ahora de inteligencia artificial, porque sin la inteligencia artificial, un emprendedor va a quedar en la pobreza. Me atrevo a hacer esta afirmación.
Correcto.
Todos tenemos que saber qué está ahí como asistencia virtual de la inteligencia artificial. Pero estamos dándole más importancia a la inteligencia artificial que hemos creado y no a la inteligencia natural que ya somos y que ya tenemos. Entonces hay que tener un contrapeso, un equilibrio. Apuesto por esto, inteligencia artificial, herramientas que me ayudan desde fuera, pero tengo que también apostar a que mi sistema operativo yo lo sepa autogestionar. Mira, Alberto, Nicole, para mí es de verdad una paradoja que mucha gente sea brillante en manejar aparatitos fuera de sí mismos, pero que no sean capaces de entender su propio aparato, su propia máquina, cómo funciona su cerebro, cómo gestionan sus emociones, cómo manejan sus propias expectativas para que sus expectativas no se conviertan en la prisión de no fluir con los cambios vertiginosos que el mundo nos está presentando a toda hora. Entonces, hay un entrenamiento que hacer hacia adentro, al igual que seguimos entrenándonos en las tecnologías que hemos creado afuera.
Ser independiente y tomar el control de tu vida es el nuevo estándar, y sabemos que tú quieres lograrlo. Nosotros somos Wani Comercio, una comunidad que puede proveerte herramientas personalizadas para apoyarte a emprender, desarrollar nuevas habilidades, crear nuevos hábitos e inspirarte. Aquí podrás encontrar mentores que te acompañarán en tu viaje de crecimiento personal hacia tu independencia. Y si es de tu interés, conocer nuestra plataforma de marketing social. Pídele a la persona que te compartió este episodio que te dé más detalles de cómo participar y aprovechar todo lo que tenemos para ti en One y Comercio.
Chéverísimo, chéverísimo. Te cuento, Ismael, que nosotros hicimos una grabación acerca de la importancia de los no. Y me acuerdo que tú tenías un reto que también hablaba de los límites saludables. Entonces, ¿por qué hay una conexión, pienso yo, y quiero que me responda esta pregunta, hay una conexión entre decir no de manera saludable y la inteligencia emocional, o la falta de decir no genera explosión masiva en la gente?
Es un tema fabuloso. Fíjate que Dile No al No fue un reto que inició Momentum, que Momentum es este programa de más de 100 días para vivir los primeros meses del 2024 de una forma consciente, vigilada amorosamente. Porque los seres humanos, cuando nos vigilamos amorosamente, sin autolaceraciones, sin castigos, sin penitencia, simplemente una vigilancia amorosa, mejoramos. Tú no puedes mejorar lo que no mides. Entonces, el no es poner límites saludables para entender lo que no quiero en mi vida y que sea parte de mis estándares, de mis relaciones, de mis conductas éticas. Es muy importante el no. O sea, nosotros como seres humanos somos empresas. Nicole es una empresa, Alberto es una empresa, Ismael es una empresa. Somos Alberto Incorporated or Not Incorporated or ONG o como quieras. ¿Ves? Con fines de lucro, sin fines de lucro, cada persona es una empresa. El tipo de empresa ya tú lo decides. Si eres un propietario independiente, autónomo, si tienes socios, entonces ahí cambia la cosa. Pero al final todos somos marcas, todos somos empresas, todos tenemos que aportar valor a alguien más. Y el tema de aprender a distinguir en yo soy, todo empieza por el yo soy. ¿Qué soy? ¿Ves? El tema de aprender nuestros conceptos, porque nuestros conceptos crean nuestra vida. Después que yo sé el yo soy y lo tengo claro, el segundo elemento es yo no quiero. ¿Qué no quiero? Y hago una lista de las cosas a las que debo decir no para poder dar un sí rotundo a mi visión de vida. Si yo no tengo visión de vida, si no tengo principios, si no tengo estándares, valores, va a venir momentos donde grandes oportunidades no alineadas con quién yo soy van a llegar, y en mi desesperación voy a decir un sí que puede traer una recompensa monetaria inmediata, pero que no trae alineación con el yo soy que he definido. Fíjate qué importante es el yo soy, porque el yo soy define el yo no quiero. Si yo no sé quién soy, yo no sé decir no a muchas cosas que aparentan ser un bonito sí, una bonita posibilidad, sobre todo cuando hay dinero de por medio. Y luego que yo tengo claro el yo no quiero, ahí se hace un poquito más fácil el más complejo de los temas en un ser humano, que es tener claridad en lo que sí quiere. Fíjate que hay mucha gente que no tiene pareja y quiere pareja, pero tú le preguntas, ¿y qué no quieres en esa pareja? Y no te lo sabe decir. ¿Y qué quieres? Tampoco te sabe decir con claridad qué quiere. Ah, alguna gente dice, quiero que tenga plata. Bueno, pero ese no es el único ingrediente para buscar un hombre o una mujer que venga a tu lado. Hay cosas más importantes que si las tiene, juntos pueden producir plata. Entonces, es una gran pregunta porque a mí me ayudó hace muchísimo tiempo a entender primero el yo soy para poder decir con paz y facilidad varios nos a cosas que las tuve que dejar ir y luego decir, wow, esto significaba tanto dinero en tan corto tiempo, pero no, era un no. Y el no estaba justificado por la esencia de lo que decidí que era el rumbo de Ismael como emprendedor, como agente social, como persona que tiene una visión hacia el futuro. Es muy importante eso.
Excelente. O sea que tanto, tú sabes que muchas veces cuando yo me pongo a hacer contenido, Ismael, la persona que me ayuda con eso me dice, mira, hazte un videito sobre los tips para cómo dejar de procrastinar. Y a mí esos videos me molestan, yo no me siento cómodo porque todo el mundo quiere tips, porque la gente quiere soluciones que no sean profundas. O sea, oye, ¿cómo tengo éxito en la vida? 2 lagartijas, 3 cucharaditas de miel de abeja en la mañana, 2 en la tarde, ponte un polochero azul y camina media hora diaria. ¿Me entiendes? O sea, todo el mundo quiere como una serie de instrucciones donde yo hago esas 3 cosas y ya. Y eso que tú acabas de decir es tan, tan importante porque la gente quiere saber qué hacer y a veces es más importante saber qué no hacer. A veces es mucho más importante saber qué no hacer para poder definir qué hacer. Yo te hago una pregunta acá. Si tú fueras a pensar en por dónde debe comenzar algo a definir, ¿tú lo invitarías a que definas, que empiece por definir quién es? ¿O lo invitas a que defina qué no quiere hacer? ¿Por dónde comenzaste? La razón de la pregunta es porque a veces, cuando tienes dificultad buscando quién eres, el saber lo que no quieres hacer te lleva, te guía. Pero me gustaría una persona con tanta experiencia y con todo el conocimiento que tú tienes en todas esas áreas. ¿Qué tú nos dices?
Es complejo porque, mira, yo pienso que como mismo tú me has dicho que a veces, y es cierto, yo también estoy de acuerdo con que el dar recetas fáciles y fórmulas y tips a veces es quedarnos en la superficialidad de entender la vida como si fuese 1, 2, 3 clics. Uh-huh. Que la inteligencia artificial nos lo da, pero nosotros sabemos que los cambios profundos de un ser humano llevan tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros casi siempre vivimos desde el reflejo de nuestro subconsciente, que es el archivo de nuestra historia antigua. Entonces, hay que ser pacientes. Hay que ser pacientes en una aceptación profunda y amorosa de quién yo hoy soy. Entonces, si tú me preguntas cuál es el primer paso para cambiar todo aquello que yo quiero vivir de forma diferente en mí, es amarme tal cual soy hoy, con mi vulnerabilidad y con mis imperfecciones. Porque lo que yo amo, lo puedo cuidar bien. Y lo que puedo cuidar bien, lo puedo entonces amorosamente mejorar, cambiar. Pero fíjate lo que pasa con muchas personas. No se aman, no se sienten suficientes y al mismo tiempo tienen un yo ideal que no se parece en nada al yo real de hoy. Y además la ingratitud de no aceptar y agradecer quienes son hoy los pone en una vibración totalmente de carencia y ausencia que no emana posibilidades de llegar a ese yo ideal. Y ahí viven a veces la vida entera en una constante provocación de resistencia y lucha. Entonces, el primer paso para un cambio profundo en cualquier ser humano y tener ambiciones sin límites es ponerse la vacuna y el antídoto de la aceptación y la gratitud de que me amo tal cual soy hoy, incluso con mis errores, con mis estupideces, con mis idioteces y con las cosas que aparentemente no soy capaz de hacer a un nivel de excelencia o maestría. Cuando yo me amo así, sin condiciones, ahí yo puedo entonces decir qué me gustaría hacer mejor, cuáles son mis referentes y qué puedo emular. Y si tú me preguntas qué hacer primero, yo te diría que es más fácil la lista de lo que no quiero. Exacto. Porque lo que no quiero salta a la vista en otros. No quiero ser así como fulano, no quiero tener esto. Como uno siempre está juzgando, porque es inevitable, el ser humano ojalá dejara de juzgar, pero sería Buda, Jesucristo, Mateo, claro. Mahatma Gandhi.
tú dijiste algo ahí, no quiero terminar mi vida como fulano.
Porque claro.
A mí eso fue lo que me llevó a ser emprendedor.
¿Ves?
Yo empecé a ver personas y decía, con 16 años, decía, yo no quiero terminar así. Viejo, barrigón y cansado.
Okay. Negro. ¿Y qué me llevó a mí a pedirle un milagro a Dios a los 15 años? Ver a mi padre en una sala de psiquiatría después de haber recibido electroshocks. Llegar yo en ese momento, teniendo 15 años, no sabiendo a dónde iba mi vida, teniendo pesadillas, delirio de persecución, ya teniendo una mente altamente jodida, distorsionada y tóxica, viendo a mi papá y teniendo que respirar y decir, wow, un hijo no debería decir esto, pero Dios, sálvame porque yo no quiero crecer y verme en el reflejo de lo que es mi padre en esta sala de hospital con 40 y tantos años. Yo tengo que ir a un camino totalmente diferente y opuesto al que le ha tocado vivir a mi padre, ¿ves? Y ese decreto de autosalvación que en su momento pareció como deslealtad y hasta traición de un hijo a su padre, fue lo que a los 15 años a mí me dio una brújula diferente. Ya sé que no quiero, aun aunque me toque por herencia y por genética, repetir el patrón y el paradigma de mi padre, de mi abuelito ahorcado, de mi tía también ahorcada, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando tú dices un no quiero así, tan profundo, usted empieza a quebrar, a fracturar el molde, fracturar la posibilidad de que el mapa, porque lo traemos, porque hay una genética que es un mapa, no siga convirtiéndose en el territorio, en el edificio, en la obra que se va construyendo, porque tú has hecho un decreto con tu palabra. Yo no quiero. Y recuerden algo, el yo soy, y esto está escrito hasta en las Sagradas Escrituras, el yo soy es como decir Dios. Cada vez que yo digo yo soy, es como Dios, te hablo. Y lo que sigue al yo soy es el decreto de tu verbo hecho realidad. Hay que tener mucho cuidado con ese yo soy, hay que tener mucho cuidado con ese yo no quiero, porque es un decreto. Y entonces, ahí yo sí te digo que tal cual te pasó a ti y te convertiste en emprendedor, mira lo que yo hago hoy, que no fueron mis carreras pensadas en las universidades, pero es lo que terminé siendo y haciendo, tuvo que ver con, a los 15 años, definir primero un yo no quiero. Porque yo no estaba listo en ese momento, a los 15 años, para saber qué quiero. No lo sabía. Yo no sabía qué quería, pero el ver a mi padre me dio el primer yo no quiero esta realidad. Yo no quiero sufrir así. Yo no quiero estar en un hospital y tener que ser tratado con electroshocks. Yo no quiero tener una mente negativa. Yo no quiero tener una mente tóxica. Ah, bueno, ya definí esto. Dios, ayúdame. Ponme gente, ponme embajadores, ponme recursos. Ah, pero yo haré el trabajo también. No soy un parásito, no soy un parásito solo de lo que le pido a Dios y de mi fe. Soy un observador consciente que va a buscar herramientas. Y eso cambió el rumbo de mi vida. Luego vinieron los, yo sí quiero esto, ¿ves? A los 30 años.
Claro, claro, claro. Yo estoy, óyeme, estoy, porque yo tengo muchas otras cosas también que vi en mi padre y en los resultados que él tenía, que yo me dije a mí mismo, eso no me puede pasar a mí. Y lo pensé inclusive hasta como por respeto a él. Lo que él se merece es que a mí no me pase eso. ¿Entiende? Y definitivamente, y por eso te hice la pregunta, es mucho más fácil entendiendo lo, al principio lo que uno no quiere para luego tener la madurez y la visión de entonces definir lo que sí uno quiere. Gracias, Ismael. Eso estuvo. Yo puedo repetir. Esta parte del podcast la voy a repetir varias veces.
Bueno, y ahorita Alberto ya casi va a dar el final del episodio, pero me gustaría saber, Ismael, tres lecciones que te ha dejado manejarte con inteligencia emocional que tú no pudieras dejar a la audiencia.
¡Wow! Tres lecciones. La primera, el entenderme como un proceso y no como un evento. Cuando uno autogestiona su inteligencia emocional, tú te das cuenta que todo pasa. ¿Ves? Que todo es relativo en la vida. Y entonces yo tengo una frase que me ancla a esa inteligencia emocional cuando las cosas no me gustan, pero también cuando me gustan demasiado. Para no dormirme en las victorias y en la panacea del éxito, y tampoco sufrir y hundirme demasiado cuando las cosas no están saliendo de la manera en que las anticipé o las imaginé. Y esa frase es una lección de vida, que es la relatividad de los momentos. Y sería mi primera. Y es, esto también pasará. Esto también pasará.
Lo bueno y lo malo.
Lo bueno y lo malo. Lo doloroso y lo placentero. Todo es relativo, todo es temporal. Somos un proceso, entonces tomémoslo de forma normal. Esa es la primera lección. La segunda de manejarme con inteligencia emocional es tener mejores relaciones con las personas que están a mi alrededor. Porque no tienen que sufrir la ambivalencia emocional de alguien que tiene altos y bajos y que es poco predecible conversar o crear relaciones con esa persona. Un analfabeto o una analfabeta emocional muchas veces crea ambivalencia y malas relaciones con las personas que tiene a su alrededor. Entonces, para mí, una segunda lección de ser un inteligente emocional o tener inteligencia emocional es crear relaciones pacíficas, más interesantes y más serenas a tu alrededor. ¿Y quién no quiere eso?
Claro.
Todos queremos eso. Y tercero, yo te diría que la inteligencia emocional a mí me ha garantizado salud. Salud física, salud mental, salud a nivel energético. ¿Y por qué? Porque las emociones no son cosas, las emociones son procesos. Procesos que, si son emociones positivas, lindas, elevadas, están circulando a tu sangre un cóctel tonificante y lindo, como el amor, la compasión, el perdón, la generosidad, la bondad, la gratitud. O si son emociones humanas todas, no vamos a llamarle malas, pero que están procesando dolor y resistencia, como puede ser la envidia, como puede ser el odio, como puede ser la culpa, la vergüenza, la indignación o rabia. Si tú esas las permites por tiempo prolongado en tu cuerpo, te enferman, te quitan salud, están lanzando adrenalina y cortisol y otras hormonas asociadas al estrés a todos tus órganos vitales, a todas las zonas de tu cuerpo. Entonces, la tercera lección por la que nosotros deberíamos, y más los emprendedores, mira, ¿cuál es la diferencia entre alguien que tiene 3 colaboradores en un pequeño emprendimiento y se le está cayendo el pelo y Richard Branson, que tiene 300 empresas, miles y miles de colaboradores en ellas y realmente está sonriendo y haciendo deportes extremos y todavía con todo su pelo y es un señor de varias décadas? La diferencia es en que uno aprendió a manejar sus retos y desafíos con mayor ecuanimidad y serenidad. Eso es inteligencia emocional. Y el otro o la otra está ahogado en el mar de sus emociones y la montaña rusa que es la historia de un emprendedor y no sale de ahí. Entonces, a esta persona, 3 colaboradores, le hace que pierda la serenidad y a este otro, la historia le enseñó a mantener ecuanimidad y calma y tener 300 empresas y miles de empleados y manejarlo todo con cierta neutralidad y distanciamiento. Esa es la diferencia si uno quiere emprender y crecer. Porque si tú emprendes y no creces por dentro, tu emprendimiento logra un gran desprendimiento dentro de ti y es como un derrumbe de una muralla que se va derrumbando dentro. Y yo los conozco, gente con fortunas, pero sin tener salud, que es la mayor de las grandes fortunas de un ser humano. No queremos eso.
¡Wow! Tú dijiste algo. Si emprendes y no creces personalmente, y me gustó que lo dijiste, creces, pero luego te derrumbas. Porque a veces yo he escuchado que si no creces personalmente, no creces. Pero sin embargo, sí, yo conozco gente que en su ignorancia emocional logran hacer dinero. Porque esa es una serie de habilidades. Tú generas una serie de habilidades que te producen el dinero, que te producen el éxito profesional y de negocio. Pero siempre...
Porque la diferencia, Alberto, es que tú sí puedes crecer y generar dinero aún sin inteligencia emocional. Pero con inteligencia emocional es la única manera en que tú generas verdadera riqueza sostenible. Exacto. Fíjate qué diferencia es generar dinero o generar riqueza sostenible. La riqueza sostenible habla de los grandes lujos de un ser humano, que es tener calidad de tiempo, calidad en sus relaciones y vida emocional, y por lo tanto, saber cómo disfrutar de la circulación de su fortuna mientras tiene la vitalidad para hacerlo. mientras que el otro solo genera dinero, pero no hay riqueza. Porque si tu vida no es rica en experiencias, ¿cuál es tu única riqueza? ¿Dinero en el banco? No, eso no es riqueza. Ese no es un concepto de riqueza. Ese es un concepto de insuficiencia. Cuando tú no sientes que vales por quien eres, tú necesitas valer aparentemente por lo que tienes, por el dinero y lo que el dinero puede comprarte ante los demás. Pero cuando tú te sientes verdaderamente abundante y rico, el dinero es simplemente una energía que tú quieres mantener en constante circulación para aportarle valor al mundo con él.
Bueno, mi gente, lamentablemente todo lo bueno se acaba y lo malo también. Yo creo que lo malo es un ciclo. Y yo creo que lo mejor que tenemos es que si Ismael nos dijo que sí la segunda, nos dirá que sí la tercera. Le vamos a dar espacio, pero lo vamos a seguir trayendo por acá.
Ustedes son favoritos míos, porque yo me doy cuenta que he hecho con ustedes dos ediciones de One Talk y todavía hay lista de espera de otros a los que no he tenido la posibilidad de darle una primera entrevista. Así que algo Dios está haciendo. Algo Dios está haciendo a nuestro favor, ¿eh?
Definitivamente. Y es que, como Nicole es que te invita, ella está tan conectada espiritualmente contigo. Yo creo que la que es preferida tuya es Nicole.
¡Eso!
¡Eso! Los tres son preferidos.
Gracias. No, y yo creo que tenemos una muy bonita energía. La pasamos muy bien cuando nos reunimos y hemos aprendido. Yo sé que las personas que están escuchando este episodio se lo han disfrutado. Es un episodio para escuchar varias veces, para compartir muchas veces. Tómale foto cuando lo estés escuchando. Taguea a Ismael Cala, a Nicole Jaime, a un servidor Aguilera Alberto, hasta Enrique, para que él sepa lo que se perdió. Enrique Canela. Taguea a Enrique. Y compártelo con muchas personas, porque yo creo que estás dando un regalo. ¿Quieres decir un último mensaje, Ismael, antes de que nos vayamos?
Agradecerles a ustedes, darles las gracias. Me encanta que ahora tengan video, porque lo audiovisual es poderoso y hay personas que prefieren escuchar el audio del podcast y hay otros que en alguno que otro episodio van a interesarse por también ver el video. Así que les felicito. Gracias, Nicole. Gracias, Alberto. Saludos, Enrique. Y gracias a todos los que nos han prestado tan desinteresadamente sus oídos y su atención enfocada.
Maravilloso. Y si nos estás escuchando, recuerda que puedes encontrar cómo participar de nuestra experiencia VIP en el enlace del podcast en Spotify. Nos despedimos. Gracias por su sintonía.
Bye. Felicidades por llegar aquí. Si conoces a alguien que este episodio le puede ser útil, compártelo. Y si quieres conocer más sobre nuestra comunidad, cómo ser parte y hacer negocios a través de ella, contacta a la persona que te envió este podcast. Hasta la próxima.
Gracias, chicos. Gracias, Nicole.